Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos durante esta semana en este especial sobre volar. Y desde COPE Navarra nos vamos a ir a saludar al capitán Chema Barranco de la Unidad Aérea de Vitoria de Guardia Civil. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, con muchas ganas de aprender y de conocer un poquito más sobre cómo es esto. En este caso vamos a hablar sobre helicópteros, sobre volar en helicópteros, pero antes de nada me gustaría hablar de un 50 aniversario sobre ese servicio y un 40 aniversario de la unidad, porque además de hablar de volar, pues ya mira, aprovechamos y celebramos.
Pues sí, la verdad es que es un motivo de celebración. Llevamos 50 años como servicio dentro de la Guardia Civil, o sea, eso quiere decir que en el año 73 llegó el primer helicóptero a la Guardia Civil para dar servicio y desde entonces aquí seguimos, o sea, que igual no lo hemos hecho tan mal. Uh-huh. Dentro de la parte de esta unidad, de la unidad que tiene la base en Logroño, a pesar de ser la unidad del País Vasco, también estamos de celebración de una forma particular, ya que hace 40 años, en el año 83, se creó la primera unidad periférica dentro del servicio aéreo y esa fue precisamente esta. Tenía unas circunstancias particulares, por las circunstancias que se estaban dando en el País Vasco en esa época y se vio que era una gran baza el dotar de medio aéreo a las unidades que estaban prestando servicio en toda esta zona del País Vasco, Navarra y también Rioja, por supuesto.
Uh-huh. Chema, vamos a los inicios. ¿Cómo empiezas?
Yo, a nivel personal.
Sí.
A nivel personal, hace muchos años, tengo ya 50, yo acabé mi bachillerato de esa época, mi COU, y me hice mi selectividad y la verdad es que andaba un poquillo perdido, no sabía mucho, no tenía muy claro qué hacer con mi vida y fue gracias a vosotros, fue gracias a una cuña en la radio mientras iba en el coche, creo que acabábamos de salir del examen de selectividad o por ahí fue. Y se ofertaban un montón de plazas para la Guardia Civil y pues, bueno, pues probamos, me gustaba la posibilidad de unirme a la Guardia Civil. Yo en aquella época estaba en Vitoria todavía, yo soy de Vitoria. Y bueno, pues echamos la oposición, la pasamos y poquito a poco pues han pasado 30 años.
Uh-huh. Y
aquí seguimos.
¿Y todo por una cuña de radio?
Sí, parece mentira y no es por doraros la píldora a vosotros ni nada por el estilo. Además, me parece que fue con vuestra emisora. O sea, que en aquella época pues eso, se escuchaba mucho. Yo por lo menos sigo escuchando, pero en aquella época se escuchaba mucho radio en el coche y fue una cuña publicitaria ofertando una oferta de empleo público. Además, en aquella época salieron muchísimas plazas para el ingreso y nada, pues me animé y aquí andamos.
Oye, qué bueno. ¿Cómo es la formación? Te pregunto, por un lado, por la formación inicial para empezar en esto de pilotar helicópteros y luego no sé si hay una formación continua.
Sí, por supuesto. A ver, para ingresar en helicópteros, hasta hace unos años se podía hacer desde el empleo de cabo. Ahora hay dos caminos. Uno es desde el empleo de oficial o si no desde escala de oficial y si no desde la escala de suboficiales. Se ingresa a la Guardia Civil y una vez que se está en la Guardia Civil tienes opción de hacer esta especialidad o cualquier otra. Hay muchísimas especialidades en la Guardia Civil. Esta en concreto, lo que sí es muy concreta, ¿no? O sea, es muy, muy específica. Estamos hablando de que normalmente el especialista que entra dentro del servicio aéreo son especialistas que se van a quedar casi toda su carrera volando, porque tenemos posibilidad de volar prácticamente hasta que nos pasamos a la reserva. Y en principio, nuestra formación se realiza en muchos sitios, ajenos, incluso a la Guardia Civil. La inicial de piloto se hace con el Ejército del Aire en Armilla, en Granada. Allí se da una habilitación básica como piloto militar de helicópteros. Una vez que se acaba esa fase, se empieza a formar en las unidades. Pasamos primero por Torrejón de Ardoz, que es donde está la sede central de nuestro servicio aéreo. Y allí nos dan habilitación para los modelos de helicópteros que vamos a volar en las unidades en las que estemos. Actualmente la Guardia Civil vuela tres modelos de helicóptero distintos, un cuarto con especificaciones para algún modelo en concreto, pero bueno, eso es otro detalle. El caso es que tenemos ahí una formación en Torrejón y volvemos a las unidades. Y ya después de las unidades, pues Pues empezamos a formarnos en lo que es la unidad específica en la que hemos caído. Y no es lo mismo estar volando en Canarias, como podrás entender, que estar volando aquí o que estar volando el Pirineo.
Oye, Chema, ¿qué es lo que más te gusta de volar?
Aterrizar. Básicamente, el vuelo tiene dos facetas. Una inicial, cuando al principio de cuando empiezas a volar, que todo es extraño, siempre estás pensando que una luz se va a encender, que estás muy alerta. Según van pasando los años, vas dominando más la máquina, vas acostumbrándote a un medio que es totalmente hostil para el hombre, porque no es natural el poder volar, y menos en un helicóptero, porque un avión al fin y al cabo quiere volar, un helicóptero es al contrario. Entonces, hay un dicho que dice que un helicóptero es un conjunto de fuerzas en sentidos contrarios y antagónicos, y entre ellas nos permiten seguir volando. En el momento que una de esas fuerzas es mayor que las otras, todo se va al traste y te vas al suelo. Por lo tanto, llega un punto en la carrera aeronáutica en la que uno igual no se relaja, sino que empieza a apreciar otras cosas más que el estar tanto tiempo arriba. Y buena parte de esas cosas que se aprecian es el trabajo que se hace en tierra para que sea seguro el estar ahí arriba. Por lo tanto, yo estoy ahora en esa fase ya del final de carrera aeronáutica y la verdad es que cada vez prefiero estar más abajo que estar arriba.
¿Recuerdas el primer vuelo pilotando?
Sí, por supuesto. Llevaba 7 horas de vuelo en Armilla. Entiendo el primer vuelo solo.
Sí.
Llevaba 7 horas, 8 horas, no mucho más en Armilla. El instructor se bajó y me dijo: ala, haz un circuito de tráfico tú solo. Y aquella experiencia fue increíble. Aquello fue increíble. El tener la percepción de que eres capaz de hacerlo solo, de que puedes volar. Y bueno, estamos hablando de que aquello fue en el año 2000, hace muchos años.
¿Y qué es lo que más te gusta? Ya has dicho que te gusta más lo de la tierra, pero cuando estás arriba, ¿hay algo de lo que disfrutas?
Sí, de los días buenos, cuando todo sale bien, los compañeros con los que estás volando ves que lo están disfrutando también. Pues básicamente es eso. Yo he estado 23 años volando en el Pirineo, llevo muy poquito tiempo aquí en Vitoria, o sea, en Logroño, llevo solamente 2 años, va para tres, y me quedará un año y pico, no mucho más. Y mi fase de piloto ha sido sobre todo en Huesca, haciendo rescate en montaña. Y la verdad es que tengo experiencias muy buenas, lo mismo que he tenido experiencias muy malas, o sea, de pasarlo muy mal. Pero bueno, nos quedamos con el balance positivo y el resultado ha sido bueno porque seguimos aquí.
Claro. Es verdad que vengo de hablar con muchos pilotos de aviones, de avionetas, de parapentes, que es su modo de disfrutar, su modo de hasta sentir esa libertad. En tu caso, tu misión con el helicóptero es ayudar, salvar, y eso implica en ocasiones, pues, tener que hacer maniobras o vuelos que evidentemente son complicados.
No mucho tiempo, yo estoy en la base aérea de Agoncillo, tenemos nuestra base, y participamos, colaboramos con esta base en unas jornadas que hacen de vuelo en montaña. Y al poco de llegar aquí me propusieron el dar alguna ponencia al respecto. No me parece mala idea, pero claro, la perspectiva era el vuelo en montaña, además lo titulé así, vuelo en montaña versus rescate en montaña. La diferencia estaba en que el vuelo en montaña te da unas pautas muy claras, muy rígidas, para no tener problemas pues eso, evitar las zonas de batiente, cómo tienen que ser las aproximaciones, qué zonas puedes entrar, qué zonas no. Sin embargo, el rescate de montaña te obliga a meterte en sitios en los que el vuelo en montaña te dice que no debes de entrar. Por lo tanto, lo enfoqué por ahí y la verdad es que era otra perspectiva y sobre todo por eso, porque dejamos de disfrutar y nos dedicamos a trabajar. Tú no escoges el sitio donde la persona es accidentado, sin embargo, tienes que entrar en él y tienes que rescatarla, claro.
¿Alguna imagen que tengas grabada claro, no hablo casi casi de los rescates, sino alguna imagen chula que tengas grabada en la cabeza de algún paisaje?
Muchísimos. Llevo, ya le digo, poquito tiempo aquí. pero a mí me encanta el león dormido. El llegar aquí a esta base y desde en el fondo, el límite de provincia con Álava, con Navarra, toda la zona esa del León Dormido me encanta. Hay días en los que incluso cuando está entrando en Huesca le llamamos la gabacha, y el efecto Foehn, la niebla de ese lado de la Sierra Norte, o sea, de la Sierra Norte exactamente, hacia aquí, hacia el Valle del Ebro, la verdad es que hay imágenes preciosas. Y luego, pues bueno, el Pirineo, pues siempre lo tendré ahí.
Oye, entiendo que cuando llega un rescate duro, complicado y como dices, consigues aterrizar y sale la operación toda perfecta, entiendo que el alivio y la satisfacción tiene que ser tremenda.
Pues sí, la verdad es que sí. Y sobre todo después cuando llegas a casa y te lo planteas más en frío. Hay muchas veces que en caliente se hacen muchas cosas, sobre todo, alguna vez lo he hablado con algún compañero, muchas veces no lo hacen ni siquiera por la persona que está rescatando, muchas veces es por el compañero de montaña que lo estás metiendo, lo estás sacando de una circunstancia un tanto peligrosa o al final es un cúmulo de cosas que seguramente si se pensase más fríamente te plantearías muchas veces el entrar o no entrar. Lo que pasa es que al final esto no deja de ser un entrenamiento que vamos haciendo todos los días para que cuando llegue el momento de tenerte desarrollar la actividad y hacer un rescate o igual no un rescate, si no hace falta que sean rescates. Nosotros aquí apoyamos mucho a otras unidades del cuerpo, desde Seguridad Ciudadana hasta Seprona, hasta Fiscal, cualquiera de las especialidades o servicios genéricos que tiene la Guardia Civil, les podemos dar servicio de apoyo. El hecho de poder trabajar con ellos y el poder hacérselo más liviano muchas veces o darle una perspectiva, poder llegar a sitios que de otra forma no podrían llegar, poder conseguir imágenes, poder hacer seguimientos, poder hacer cosas que de otra forma sería imposible, la verdad es que el medio aéreo y esta unidad en concreto, pues te da satisfacciones. La verdad es que sí.
Claro, Chema, escuchándote ahora acabo de caer que el único modo de prepararse para, entre comillas, arriesgar o apurar o ajustar es ensayando eso.
Sí, claro, es que, y no hay otra lectura. Hay una parte que es genérica, en la que se hacen maniobras de emergencia, maniobras normales, se llaman, que se hacen todas las maniobras que se pueden hacer con un helicóptero y además todas las maniobras para cuando las cosas van mal. Y eso la única forma es practicarlas. Hay una parte que podemos hacer en la unidad. Nosotros tenemos aquí un departamento, somos una unidad pequeña, al final somos pocos pilotos, pocos mecánicos, pero bueno, es suficiente para mantener el tipo. Y cada uno tiene una función. Aquí hay una sección que está dedicada en exclusiva a instrucción y adiestramiento. Y básicamente se trata de que no nos durmamos de los laureles, que no aparquemos el manual de vuelo del helicóptero. Es un libro muy gordo que hay que sabérselo prácticamente de memoria, porque hay muchas veces que tu vida va a depender de que te sepas o no te sepas eso. Así que nosotros le damos muchísima importancia. Y luego además practicamos pues desde el vuelo montaña, el vuelo mar, porque aquí también volamos mucho mar, ya que nuestra demarcación lleva todo el País Vasco, Navarra, Burgos, Soria y La Rioja. O sea, tenemos una demarcación que podemos tocar todos los palos. Así que es importante el ponernos al día en todas las posibilidades que podemos desarrollar. Vamos.
Jo, Chema, que me parece a la par que apasionante. A mí que me da un poco de cosica volar, vuelo perfectamente, pero tengo cierto respeto. Me parece impresionante. No sé si hay alguna misión que nos puedas contar, bueno, pues por la dificultad por lo que se logró hacer para que entendamos la dificultad de ese trabajo.
Bueno, pues de mi vida actual, la verdad es que ya le llevo muy poquito tiempo aquí, tampoco
Igual del
no he
anterior en la zona
desarrollado.
de Huesca, ¿no?
De la anterior, la verdad es que ahí sí hay muchas cosas que contar y muchas cosas que es mejor no contar. Bueno, yo qué sé, siempre pongo el ejemplo de uno de los rescates que salió bien, pero que podía haber salido muy mal, y fue un rescate en la zona de Literola, en la zona de Nasque, que eran dos personas que se les vino la noche encima, a tiempo de ventisca, y a nosotros nos avisaron muy tarde. El caso es que teníamos claro que habían perdido la tienda de campaña y que como no llegásemos a sacarlos en esa tarde, pues al día siguiente no iban a estar. Llegamos muy justos de hora, era otoño-invierno, llegamos muy justos de todo, pues se metió una ventisca muy fuerte, había vientos muy fuertes de norte en el Pirineo, la verdad es que producían unas turbulencias horribles. El caso es que conseguimos entrar, bueno, cuando llegamos a Benasque, quitamos todo el material, todo el peso que podíamos prescindir, incluido el médico. Nosotros allí volábamos con médico, el médico lo dejamos fuera para minimizar riesgos y la idea era acercar a los compañeros de montaña lo más posible para que por lo menos pudieran bivaquear o acercarse hasta estas personas que estaban bloqueadas y bivaquear. El caso es que entramos muy, muy justos y en aquel valle de Literola, que lo tengo grabado para siempre, me pilló un rodillo. Un rodillo el viento cuando pasa de una vertiente ascendente a una descendente, baja creando rodillos horizontales. Estos rodillos no se comportan como se tiene que comportar el resto del viento, no es laminar, y lo que hacen es empujarte. Y yo me acuerdo de entrar, tengo mucho truquillo de los años que pasaba allí, y lo que buscaba, yo iba viendo el viento, sobre todo si hay nieve, vas viendo por dónde va el viento, la intensidad, tienes cosas que te sirven de referencia. Pero contra los rodillos no hay referencia ninguna. El caso es que conseguí entrar y entré una vez, no vimos a estas personas en el valle, este es muy angosto, y me pidieron hacerlo un poquito más alto. Y al hacerlo un poco más alto, pegado en una de las laderas, el viento cambió muchísimo. O sea, donde estaba haciéndolo la primera vez a la segunda, pues el caso es que me cogió el rodillo y me tiró hacia abajo. Toda la potencia del helicóptero la llevaba al máximo, hasta el punto de que si hubiese tirado un poquito más, los motores hubiese pasado los motores, seguramente hubiesen dejado de funcionar. Y durante el tiempo que íbamos cayendo, porque caíamos a 2.000 pies por minuto, que es, en montaña es muy desagradable, lo que conseguí es mantener los motores operando y en el último momento iba pensando en que había leído, no hacía mucho, un libro, La Biblia de la Montaña, me parece que se llamaba, en el que decía que ningún viento descendente llegaba hasta el fondo del valle. Y yo iba pensando en eso. Y no estaba seguro hasta el punto de que llegué a estar a 200 pies del suelo, no mucho más, y todavía iba pensando eso y deseando que fuera verdad. Y al final fue verdad. Final, estas cosas que se leen y dices, va, esto igual en algún momento me va a valer, y me valió. El caso es que al final conseguimos entrar, bueno, mientras íbamos cayendo, me di la vuelta y le dije a los dos compañeros de montaña que iban atrás, no fui consciente de ello, les dije, esto se ha acabado, y ellos entendieron que nos íbamos a estrellar. Entre que íbamos bajando a la velocidad que íbamos y que les dije eso, pasaron muy mal rato, muy mal rato. Lo que yo quería decirle era que se ha acabado, que cuando saliese de esa descendencia nos íbamos a ir a casa todos y se iba a acabar la historia. Pero no, luego después lo estuvimos hablando y lo pasamos mal. El caso es que según salimos de ese rodillo, no habíamos visto a las personas y vimos una luz al fondo de ese valle. Y volvimos a entrar otra vez al mismo sitio para dejar a los dos compañeros de montaña. Entramos también de aquella manera. Y gracias a eso, de las dos personas, una sobrevivió. La otra ya había fallecido cuando llegaron, pero esa persona sobrevivió.
Oye, estoy alucinando. ¿Cuántos segundos estáis bajando? Claro, entiendo que no se puede calcular, ¿no?
El tiempo es relativo.
Todo por eso lo digo.
Me dio tiempo a bajar mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo.
Madre mía.
Estamos hablando de que el Valle de Literola va desde los 3.000 metros más o menos, que tienen los picos principales, a la zona baja del valle, pues igual está por debajo de 2.000 metros, bastante, bastante por abajo. Uf. O sea, estamos hablando de 1.000 y pico metros de caída a 2.000 pies por minuto. O sea, que o más en algún momento.
Uf, Tremendo.
Pero bueno, esto no se lo cuente a mi mujer, que no lo sabe.
Pues igual se va a enterar, ¿eh? No sé yo. Si le pasas este audio, igual se entera. Pero bueno, han pasado ya unos añitos. Ya dejamos temas como este, vamos con cosas un poco más sencillas. Lo primero, ¿las pelis de helicópteros son reales? ¿O cuando ves las pelis dices, vaya, ya la han liado?
Es como todo, hay cosas que sí son reales, que están bien asesoradas y otras que no lo son.
Por ejemplo,
Lo que está claro es que si se pierde el rotor de cola, el helicóptero se cae. Eso sí es verdad.
¿Qué, perdona, repite si sé?
Si se pierde el rotor de cola,
¿Sí?
el helicóptero cae. Eso sí es verdad.
Esa parte sí es verdad. ¿Algún consejo que des cuando se monte alguien en helicóptero y vaya un poco con tensión? No sé si das algún tipo de consejo o tienes alguna frase para tratar de tranquilizar.
Y lo primero que le pregunto es si ha montado alguna vez antes. Y lo que hay que contestar es que sí, porque si no, igual te encuentras con que te quieren hacer disfrutar de más esa primera vez. Ya en serio. En un helicóptero es importante, la gente que se marea, por ejemplo.
Sí.
No te mareas en un helicóptero si vas mirando hacia adelante. El problema es ir mirando hacia abajo todo el rato. Entonces los sentidos te empiezan a engañar y terminas mareado. Sobre todo si hay que hacer giros, que si es un tipo de vuelo como el que hacen los
Sí.
helicópteros, que no que se mueve mal, vamos, que no es como un avión. Pero en principio, si uno se sienta en el helicóptero, va con la mentalidad de voy a disfrutarlo, mira hacia adelante, mira hacia la ventanilla, pero hacia lo lejos, no cerquita, esas cosas, es una buena experiencia.
Qué bueno. Chema, ya para terminar, ¿vuelas otro o te gusta volar o ya con el helicóptero tienes dos y suficiente?
Tengo 5.000 horas de vuelo y yo creo que ya tengo para esta vida y dos o tres más. No, en principio, no. Vuelo aquí, me queda un año y algo y cuando acabe este periodo pues haré otra cosa y creo que no volveré a volar.
Y cuando te toca coger un avión, eso para ti es como estar en el sofá, ¿no?
Bueno, pues es dejarte llevar. No pensar a ver quién es el que lo lleva, porque entonces empiezas a tener dudas. Y nada, hombre, no, los aviones son seguros.
Oye, Chema, que muchísimas gracias por contarnos sobre los helicópteros. Claro, es verdad que toca hacer misiones complicadas y como has dicho antes, muchas veces no se toman las decisiones desde la razón, sino desde tratar de ayudar a ese compañero o esa persona. Oye, desde aquí, lo primero, agradecerte que lo hayas explicado todo así de bien. Y lo segundo, agradecer toda la labor que llevas haciendo durante un montón de años y los que te queda, pues que lo disfrutes y que lo sigas haciendo así de bien.
Pues nada, pues encantado de haber echado este ratico y si a alguien le vale para algo de plantearse incluso el acceder a trabajar en el medio aéreo, pues yo encantado. Esto está bien.
Oye, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.